RFI, la vida en el planeta.
Vamos a Perú, donde se cumple un año de la declaratoria de emergencia ambiental en las ciudades de Huancavelica y Sacsayhuamarca. La medida se debió a la peligrosa contaminación por mercurio producida por la explotación minera, pero 12 meses después la situación poco ha cambiado. Es el tema medioambiental de la semana de Rafael Morán.
Es una de las ciudades más contaminadas por mercurio a nivel mundial. Huancavelica, a más de 3.000 metros de altitud en los Andes peruanos, a 400 kilómetros de la capital Lima, aún paga el precio de siglos de explotación minera para la producción de mercurio, muy usado para separar el oro, por ejemplo. Aunque la actividad minera se acabó en los años 70, las familias de esta ciudad, así como las de Sacsayhuamarca, un municipio colindante, aún respiran vapores de metales tóxicos y pisan una tierra contaminada. Un paisaje que nos describe Elsa Benavente, física y activista de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos en Perú.
Estamos hablando de una ciudad que es la capital de la región de Huancavelica, donde de manera cercana estaba la mina, ¿no? Conocida internacionalmente, una de las mayores de Santa Bárbara, ¿no? Que funcionaban desde la época de la colonia. Entonces, pero en la ciudad de Huancavelica y también distrito de Asunción, han habido más de 100 hornos, o sea, ese mineral que bajaban de la mina, que está más o menos 10, 15 minutos máximo, ahí en estos hornos se quemaba justamente este cinabrio, este mineral, para poder extraer el mercurio. Entonces, por la chimenea salían estos humos, pero que tenía también mercurio, ¿no? Entonces, eso se iba, y con el viento se iba esparciendo por todos los alrededores. Además, digamos, esa escoria que quedaba dentro de los hornos también lo esparcían a los alrededores. Eso han pasado más de 200 años donde ha funcionado esto. Y bueno, pues lamentablemente la ciudad de Huancavelica es aproximadamente metro y medio, donde se fue consolidando, digamos, toda esta escoria, todo este mercurio. Luego ya fue, digamos, habitada la ciudad de Huancavelica, y se empezaron a construir casas de adobe. Una casa de adobe se hace con la tierra que se recoge donde se va a construir la casa. Entonces, lamentablemente, a lo largo de los años que se fue acumulando este mercurio, entonces muchas familias de pocos recursos, según el censo 2017, eran exactamente 3.507 viviendas hechas de adobe, con paredes sin cubrir, con el suelo de tierra, y que habían sido construidas con esta tierra, ¿no?
Una contaminación invisible, pero peligrosa. Para evidenciar esta exposición de la población a los metales pesados, la ONG estadounidense Consejo de Salud Ambiental, EHC, por sus siglas en inglés, analizó muestras de suelo, de polvo de la ciudad de Huancavelica. Se analizaron también las paredes de adobe de las casas y la calidad del aire. En un informe de 60 páginas publicado en 2015, la organización alertó sobre las altísimas concentraciones de metales pesados en Huancavelica. En el 47% de las casas estudiadas, por ejemplo, la concentración de mercurio superaba 3 veces los estándares recomendados. Nicholas Robbins, presidente del Consejo de Salud Ambiental, monitoreó estos estudios.
Hemos comenzado a analizar suelos en la ciudad de Huancavelica. Lo que hemos dado cuenta, Rafael, es que la mayoría de los casas de adobe allá son construidos con materiales contaminados, o sea, con relave. Y obviamente, como la ciudad de Huancavelica es mucho más grande, hay más riesgo. En Sacsayhuamarca hemos comenzado a trabajar, si no me equivoco, quizás en 2018, con la misma metodología. Analizamos el interior de las casas, obviamente con el permiso de los residentes. Mm. Básicamente lo que hemos encontrado es sumamente altos niveles de contaminación, no solo por mercurio, pero también por plomo y arsénico. Y eso es un grave riesgo por muchas razones. Una razón es que es contaminación polimetálica. La otra razón es que la mayoría de la gente que se quedan dentro de las casas principalmente son mujeres y niños, quienes son más vulnerables. a la intoxicación.
¿Qué tan altos eran los niveles aproximadamente de metales pesados que encontraron en el suelo de las casas que analizaron?
Dentro de las casas, 100% de las casas que hemos analizado, que son más de 120, si no me equivoco, tiene niveles de mercurio encima del 6.6 miligramos por kilogramo, que es el ECA, el estándar de calidad ambiental de Perú, 6.6. Y de plomo, 80% de las muestras. Esas son de dentro de las casas. En Saxamarca, en la misma plaza de Saxamarca, hay relave expuesto. Y este relave tiene un nivel de más de 6,000 miligramos por kilogramo de plomo. El ECA por plomo es 140 miligramos por kilogramo.
O sea que hablamos de casi 50 o 60 veces los estándares límites.
Sí, es una situación increíble.
¿Puede de alguna forma remover, limpiar estos territorios que están muy contaminados por metales pesados? ¿Hay métodos? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes?
Sí. No es una cosa técnicamente muy, muy complicado. Lo que hay que hacer es sacar lo contaminado. Por ejemplo, si es una casa de adobe, hay que derrumbar la casa y manejar el polvo en el proceso con dispersión de agua, porque no hay mucho polvo. Y lo lleva a un lugar, lo pone en un foso, o sea, hay que quitarse lo que hay y construir con material noble, con ladrillo.
Usted que ha viajado, que ha estado ahí en Saxamarca, ¿cuáles son los impactos de esta contaminación en la salud de la población?
Es difícil saber con exactitud, porque lo que ellos tienen allá en Saxamarca y también en Huancavelica es una exposición crónica. Y otra cosa que debo mencionar brevemente, Rafael, sí, es que Huancavelica es el capital más pobre de Perú. Es número uno en la malnutrición de niños. Es número uno en la analfabetismo femenina. Es número uno en anemia. O sea, es un lugar sumamente vulnerable. Y la gente que vive en casas de adobe ya son los más vulnerables de los vulnerables, especialmente cuando se trata de mujeres y niños. O sea, estamos hablando de tres niveles de vulnerabilidad y nadie está haciendo nada.
En diciembre de 2023, como resultado de una acción judicial de organizaciones de la sociedad civil, la justicia peruana ordenó a las autoridades decretar la emergencia ambiental en Huancavelica y Saxamarca. Ordenó también realizar un inventario de pasivos mineros y tomar medidas de remediación ambiental. La orden fue firmada en abril de 2024, pero desde entonces los avances son casi nulos. Más de 55,000 personas debían recibir atención integral, pero entre mayo y julio de 2024, solo 1,553 personas fueron atendidas y aún no hay plan de remediación a causa de la lentitud burocrática, indica una investigación del portal peruano Salud con Lupa. Y a pesar de que las mismas autoridades ambientales confirmaron la presencia excesiva de una veintena de metales pesados en el medio ambiente, la situación no ha cambiado para la población de Huancavelica. A la contaminación se suma la pobreza y la falta de atención médica, constata Elsa Benavente de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos en Perú.
Dentro de las alteraciones que afectan a la salud es en cuanto al mercurio. Lo que sí había, porque yo conozco directamente también a algunas familias donde algunos de sus integrantes padecía de convulsiones, ¿no? Que los han revisado, pensaban que era epilepsia, e inclusive han sido derivados a hospitales especializados, ¿no? De Huancavelica para Lima, etcétera. Entonces le descartan que sus convulsiones sean porque tengan epilepsia. No la tienen, ¿no? Entonces siguen siendo de causa, digamos, desconocida, pero si asociamos donde ellos viven con los planos en uno de estos libros, ¿no? Donde estaban ubicados. Hay varias investigaciones, no solamente ya en el caso del doctor Robbins, sino también hay otras investigaciones que han sido financiadas por el CONCITEC, Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Perú. Entonces, en cuanto a la ubicación de algunos hornos, ¿no? Y en las zonas circundantes, entonces familias que han tenido, que tienen algunos de sus miembros con convulsiones, pero por causa desconocida, pero ellos han, su casa pues está cercana a zonas donde estaban estos hornos, ¿no? Y donde todavía hay casas de adobe, o sea, o tierra expuesta, ¿no? Y claro, sabemos que el mercurio con un poco de sol, pues esto se evapora, ¿no? Y bueno, pues uno ya empieza a inhalarlo o a consumirlo.
¿Qué tipo de medidas se podrían tomar, se deberían tomar?
Acá lo que se necesita en Huancavelica es un programa de vivienda. Mentiría si digo, mira, yo he visitado las 3.500, ¿no? Eso no lo he hecho, pero un buen número sí, como están hechas desde la época de la colonia, hay algunas que están en un estado deplorable, ¿no? Y también las personas que viven realmente de pobreza extrema, para que puedan estar viviendo todavía en una casa que la pared no la han podido cubrir, ¿no? Sigue estando con la tierra expuesta que tiene mercurio, el suelo todavía de, digamos, de tierra, ¿no? Entonces, algunas de esas casas van a tener, por el que están en un estado deplorable, van a tener que ser totalmente destruidas. Otras, que son muy pocas, volverlas a construir. Hay otras, perdón, ¿cómo se llama? Hacer un tipo de reparación, ¿no? Cubrirlas por adentro. Y luego hay otras casas que han sido hechas de adobe, están en buenas condiciones, pero en la parte externa siguen sin cubrir, ¿no? Adentro están cubiertas y con piso. También las otras medidas era que eso sí le corresponde básicamente a los gobiernos locales, ¿no? Regional y municipal, era el hecho de las calles que todavía quedan sin pavimentar, pues que deberían cubrirse, ¿no? Esta es una cuestión de justicia que todavía está pendiente, y no hay que olvidar que en la época colonial, en el caso de Huancavelica, a través de esta mina de Santa Bárbara, murieron muchos hermanos huancavelicanos. Y esto, con todo ese mercurio y lo que se llevó, prácticamente que se llevaron, ¿no? Para también desarrollo, no solamente de España, sino de otros países, ¿no? También europeos, con el sacrificio, con la muerte y con el dolor de muchas familias huancavelicanas, y que aún todavía siguen sufriendo estas consecuencias.
La intensa actividad minera legal e ilegal en Perú ha causado desastres ambientales también en la región amazónica de Madre de Dios, donde se han encontrado altos niveles de mercurio también. Y con esto ponemos un punto final a Vida en el Planeta. Más información en rfimundo.com, sección Vida en el Planeta.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en Español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado en esta ocasión es el artista chileno Francisco Sepúlveda.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este jueves abre sus puertas el Salón Art París, certamen de paso obligado para todos los amantes del arte moderno y contemporáneo, que va a estar abierto hasta el 6 de abril en el renovado Grand Palais aquí en París. Esta edición acogerá 170 exposiciones de 25 países, ofreciendo una mirada en profundidad a artistas como nuestro invitado de hoy, el artista chileno Francisco Sepúlveda. Buenas Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Jordi.
Francisco Sepúlveda, bienvenido de
muchas
nuevo
gracias, muchas gracias.
A Radio Francia Internacional. Este salón Art Paris muestra la vitalidad, ¿no?, del arte, del mercado del arte, a pesar del delirio arancelario de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Crees que se van a imponer aranceles a las obras de arte que se exporten a Estados Unidos? ¿O van a aumentar?
Ya, eso no lo sé. No soy economista para responder esa pregunta, pero espero que no. Espero que no. Espero que solamente estén involucradas cosas más bien industriales, ¿no? Productos de automovilística y otro tipo de cosas. Pero, y ojalá que no tampoco, ¿no? Pero yo no soy muy de acuerdo con ese tipo de arancel, así que no sabría responderte.
Precisamente uno de los comisarios de Art Paris ha decidido bautizar una sección de la muestra como Hors Limite, más allá de los límites. Sí. Donald Trump está más allá de los límites también, ¿no?
Yo, sí, obvio.
Está yendo un poco lejos, ¿no?
Bueno, en esta feria hay artistas de todos los continentes y muchos países, como tú recién lo decías. Y entonces una posibilidad para todos los artistas de poder mostrarse en un ámbito internacional y estar al lado de artistas muy consagrados, otros menos, y ver también al mismo tiempo galerías importantes que uno no tiene la oportunidad de encontrarlos en su galería, ¿no?
Ese más allá de los límites hace referencia a la importancia del mestizaje, de la multiculturalidad en el arte. Tú mismo posees orígenes muy diversos, ¿no?
Sí, sí.
Decías orígenes mapuches, sí, escoceses, alemanes, sí, sí, españoles, catalanes.
Sí,
terrible,
sí,
claro, ¿no? Bueno, sí, es una gran...
Yo creo que una realidad un poco de una gran parte de la población latinoamericana, ¿no? Yo creo que somos todos mezcla, ¿no? Somos todos mestizaje, de alguna manera.
Es la gran ventaja que tiene quizás, sí, América sobre Europa.
Sí, sí.
Permíteme que recuerde que has nacido en Santiago de Chile, sí, en 1977, pero que vas a pasar tu infancia en el campo,
sí,
en Chillán. Imagino que era una infancia, fue una infancia llena de libertad, de naturaleza.
Absolutamente, sí, bucólica total y sí, libre en realidad, sí, exacto. Entonces era una cosa que estaba envuelto en naturaleza, en ríos, con caballos, con animales, con pájaros. Y ahí fue un lugar donde crecí y que me marcó hasta el día de hoy, yo creo. Porque yo creo que son los 6 o 10 primeros años donde uno se impregna y es lo que uno lo va a marcar el resto de su vida, como pintor y como persona, me imagino.
Que ibas a la escuela, a pesar de todo.
Sí, por supuesto. Mismo si no me gustaba mucho ir, pero tenía que ir, obligado a verse.
Es cierto que entras en contacto con la pintura gracias a tu abuela materna.
Absolutamente. Sí.
¿Qué edad tenías cuando te regala un marco con un
13 años, creo, algo así. 13 años y me regala tubos de pintura, de óleo y pinceles y una tela, y era como un paso de mando, casi me pasaba eso como para hacer algo. Y me puse a pintar y nunca paré. Y después empecé a ir a cursos en la tarde en la Universidad de Bellas Artes, estando en el colegio. Entonces terminaba las clases del colegio y después iba a la universidad. Eran cursos únicamente para gente que trabajaba después. Y luego que salí del colegio, bueno, me fui a la Isla Robinson Crusoe, pero y de ahí me fui a estudiar a México, a Guanajuato. Y después de Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, estudié arte y volví a Santiago de nuevo, a la Universidad Católica, donde terminé mis estudios como grabador.
Hablando de tus influencias, ¿de qué modo el artista Carlos Aires, chileno,
sí,
de vuelta de su exilio de Cuba,
sí,
ha marcado tu trabajo?
Sí, Carlos es un artista chileno-cubano, y de la manera en que me marca primero fue en una conciencia política, para empezar, porque era un exilado político que trabajaba, que fue parte del MIR, en fin, y su hermana fue muy importante en el MIR, que se llama Nieve Aires, en fin. Y entonces, bueno, me hizo tener una especie de conciencia política y sobre todo me abrió un conocimiento al arte afroamericano, pero era afrocubano, perdón, y que era algo que yo ya venía investigando desde hace un rato, ya, o sea, por alguna razón llegué a ese taller. Yo desde muy joven me interesé mucho, la historia del arte, etcétera, y entonces siempre me interesó mucho la obra de Wilfredo Lam. Y estudiando Wilfredo Lam, bueno, llegué, yo justamente me imagino por eso llegué a ese taller de donde había muchos artistas cubanos, y después terminé yendo a Cuba, a La Habana, a hacer grabado en el taller de La Habana, que está en La Habana Vieja, y entonces, y después que terminé en África también, pero era esa, yo creo que esa ¿cómo se llama? Ese vínculo con la magia y con los espíritus, ¿no? Y un mensaje invisible, fuertísimo, que tiene la cultura africana o afrocaribeña, que no la tienen otras culturas, a lo mejor, o de manera diferente, ¿no? La cultura amerindia también la tiene, México, por ejemplo, sí, por supuesto, también, por eso a lo mejor también estoy en México, pero por ejemplo, tú en Chile, bueno, yo siempre critico un poco eso, pero se ve muy poco eso, o sea, hay que ir bien al sur, o en Isla de Pascua, por ejemplo, tú vas en la isla Juan Fernández, no sientes eso, ¿no? Es más historia, ok, los piratas, en fin, los aventureros, okay, eso sí, pero no hay esa cultura ancestral que está en la tierra, que se siente en la cultura, en la gente, es una mezcla. Entonces, es otro tipo de cultura también, ¿no? O sea,
¿cómo fue tu temporada en Guanajuato? ¿Encontraste esa cultura también un poco mística?
Sí, me sentí hermano, o sea, me sentí parte de una gran familia. Eso es como si una manera de describirla, fue un poco eso, sentirme parte de una gran familia. Y acogido, muy, muy bien acogido.
Sí. Por razones personales, me decías también que vas a vivir en Mozambique,
sí,
varios años.
5 años, sí.
Y quizás esa es la fuente de toda esa inspiración afrocubana, afrovenezolana. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, yo sé que la parte africana que se fue a ¿cómo se llama? Cuba, es más bien la África del West, un poco, ¿no? Que es lo que fueron allá. La parte de Mozambique iba más bien para el otro lado, ¿no? Pero al llegar a Mozambique, por supuesto, me conecté con todo eso, lo que estaba estudiando antes, con la información que leía, más bien, y descubrí una cultura bastante fuerte, sí. Una cultura bastante fuerte, bastante potente, que es una cultura oral. Yo al principio Mozambique, para ser sincero, no conocía mucho, porque busqué África del Sur, okay, no sé, o cómo se llama, Kenia, Tanzania, el Congo, Ghana, en fin, eso, países así hay más referencia, o máscaras, Cote d'Ivoire, Guinea-Bissau, Costa de Marfil. Todos esos países tienen cultura de máscaras. Por ejemplo, si tú vas al Museo Quebralí o alguna colección de arte africano, son cosas que hay referentes. Pero de Mozambique hay muy poca referencia, se sabe muy poco. Entonces, no encontré mucho. Entonces, me fui sin saber muy bien a qué es lo que iba a llegar. Y resulta que descubrí un país que estaba lleno de secretos y lleno de cosas muy interesantes y muy, muy fuertes. Sí. Y la gente muy, muy simpática, muy amable, muy, muy cálida. Sí, sí.
Esos misterios, esos secretos alimentan tu pintura. Nos muestras a menudo deidades de muchas culturas. ¿Te basas en la mitología de esos pueblos o inventas tú una?
Es un poco mitología. Los dos. O sea, me gusta leer. En realidad, antes de interesarme en la pintura, me interesé siempre a los libros. ¿Ya? Yo siempre me acuerdo que mi madre, cuando para motivarme, para que la acompañara a ir al supermercado, me compraba siempre libros. O sea, había una como un rayón, así, un estante en el supermercado, que había una colección de Jules Verne, por ejemplo. Entonces, bueno, Jules Verne debe tener, no sé, 40 libros, 50 libros. Entonces, tenían una ilustración. Eran ediciones baratas, ¿no? Pero ilustrados con unos diseños bastante interesantes. Entonces, y los títulos en español sonaba muy bien. Entonces, cada vez que la compañía me regalaba un libro. Entonces, siempre guardé esa costumbre de comprar libros, ¿no? Y bueno, y por supuesto, leerlos, ¿no? Pero de tener libros, de coleccionar libros. Y eso fue una pasión mucho más temprana que el arte. O sea, que el arte, que la pintura, vamos a decir. ¿Pero cuál es la pregunta?
No, precisamente, si tu mitología es inventada o te basas en esas mitologías.
Sí, es inventada en una parte, y también está alimentada de lo que leo y de lo que veo y de lo que soy y de dónde uno viene, etc. O sea, hay una parte que uno la consume, o sea, que uno la adquiere, y hay otra parte que yo me imagino que la debo mezclar de cosas que no conozco y que conozco sin saber que conozco, a lo mejor, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno sabe sin saber de dónde vienen también. Entonces, es un poco eso. Pero
en la actualidad ahora vives en Ginebra.
Ahora vivo en el sur de Francia.
Sí.
Cambié desde noviembre que vivo allá.
¿Dónde exactamente?
Vivo en Courtesson, se llama. Uh-huh. Es al lado de Château Neuf-du-Pape. Entonces ahí con mi esposa compramos una casa donde tenemos unos talleres bastante
buen simpáticos. Buen vino.
Y muy buen vino también.
Como el chileno, por supuesto, claro.
Sí, naturalmente.
Pero volvamos al Salón Art Paris, que abre hoy sus puertas allí en el Grand Palais. Sí. ¿Qué significa para ti exponer, hacer una gran exposición allí en el...?
Sí, para mí es un cierto reconocimiento igual, porque es uno de los salones o de las ferias más importantes de Europa, y entonces es un cierto reconocimiento, sí, claro, por supuesto, donde están todas las grandes galerías de Europa, de Francia y del mundo, y los grandes artistas también de todo el mundo. Entonces es una oportunidad para mí o para cualquier otro artista que empieza, en todo caso, de poder encontrar gente que es mucho más conocida que uno, poder acercarse, hablarle, lo mismo con la galería, etcétera. Entonces otro tipo de relación, de llegar como visitante que como participante, ¿no?
Expones de la mano de una galería suiza, ¿no?
Creo. Exactamente, sí, de Ginebra, sí.
Y a pesar de todo tienes unas relaciones muy profundas con las galerías francesas. Has expuesto muy a menudo.
Por supuesto,
la última vez que nos vimos exponías
en
Saint-Germain-des-Prés.
Exactamente, sí. Y vuelvo a exponer este año en el mes de junio, del 5 al 30 de junio, creo que es la posición.
Bueno, esperemos que los aranceles no castiguen al mercado del arte.
Ojalá.
Que sigamos aprovechando tu trabajo. Sí. Ya lo saben, tienen una cita este jueves para la apertura del Salón Paris Art Paris aquí en el Grand Palais, que será abierto hasta el 6 de abril, si no me equivoco. Muchísimas gracias,
Francisco. Muchas gracias a ti, Jordi, de recibirme.
Un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, que me han ocupado hoy de la realización del programa.
Muchas gracias.
Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.